Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida hablamos de los presupuestos que ha aprobado el gobierno. Dicen que in extremis, no se lo creen ni ellos. Nos detendremos en las peleas internas entre PSOE y Podemos y si el mismo día que aprueban los presupuestos se están poniendo a caldo. Bueno, también tendremos tiempo de analizar el último giro de Elon Musk, su oferta de compra de Twitter. Pero déjame que empiece en San Juan del Puerto, en Huelva, donde se cierra esta hora la capilla ardiente de Jesús Quintero. Mañana será enterrado en la intimidad. Por allí han pasado personalidades de todos los ámbitos, colegas, artistas, paisanos. Él siempre ha presumido de su pueblo, de sus orígenes, una cercanía con su gente que también se intuía a la hora de trabajar, porque si algo generaba Quintero, era un ambiente íntimo que le acercaba de forma brillante al entrevistado. Hacía reflexionar al oyente, al telespectador, reflexiones de hace años, pero que se podrían reproducir perfectamente hoy en día. Mira, escucha esta en aquellos ratones colorados.
Si nos convenciéramos de que lo más importante de la vida es la vida, nos dedicaríamos a vivir, ¿no? A vivir más, más intensamente, y tal vez desaparecerían pues las guerras, los misiles, la carrera de armamentos.
No sé cuándo dijo eso, pero es que parece que lo contó ayer. Bueno, frente a él, cara a cara, tuvo a miles de personas, miles de entrevistados. Su imagen es una de las más reconocibles de la historia de la televisión. Ya sabes, un micrófono dorado, una luz tenue, un pañuelo atado al cuello, en ocasiones un cigarrillo, incienso, y en el otro lado, el entrevistado. El clima único que acompañaba con preguntas certeras y que intercalaba con silencios eternos, silencios valorativos, que se convirtieron en un género televisivo y radiofónico. Escúchale con Maradona, con Jesús Gil o con Vicente del Bosque.
¿Se puede decir que el jugador de fútbol es un esclavo moderno?
Se puede decir, nosotros tenemos que aceptar un montón de cosas, pero yo me revelo a ser esclavo.
Siempre me sorprende. Ahora me dice que es el mayor demócrata y en la primera entrevista me dijo que era el primer comunista.
No, yo dije que a las 9 de la mañana puedo ser comunista, a las 10 socialista y a las 11 de derechas.
Entonces el momento clave de este día fue...
¿El momento clave?
Sí.
Cuando terminó el partido, sí, sí.
El loco de la colina creó escuela y recibió más de 200 premios por su trabajo, entre ellos el Ondas Internacional, el Rey de España, de periodismo, uno habitual en tantos hogares españoles, en todo tipo de franjas horarias. Hoy Herrera, que trabajó con él, definía su trabajo como la radio a cámara lenta, la radio a velocidad de óleo. Esta mañana, Carlos ha emitido el último audio de Quintero, el que él mismo envió días o semanas atrás a sus amigos, una despedida, un poema grabado por él mismo.
Ahora me voy a... a contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás.
Genio y figura hasta el último día, hasta la despedida. Hoy su familia ha destacado en un comunicado el coraje que demostró en los últimos años por sus problemas de salud. También su vida llena de gratitud y paz, pero sin lugar a dudas quiero hacer una mención especial a cómo acaba ese texto escrito por y para sus allegados. Murió descansando en paz, acaso ya en lo alto de su colina. Descanse en paz, Jesús Quintero. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, aparte de oyentes, claro, yo me acuerdo cuando trabajaba en el bar de mi padre por la noche, el hilo musical de la cafetería lo poníamos en la radio y mientras limpiábamos y colocábamos, escuchábamos al loco la colina, que era una manera de volver a casa, cuanto menos un poquito arriquitrado muchas noches, pero como oyentes y como periodistas, este tío nos marcó, ¿verdad?
Hombre, y los silencios que decían tanto en la radio, ¿no? Y
esos blancos.
Y se le oía perfectamente fumar y aspirar el humo y echar la poluta de humo, ¿no? Desde luego fue un tipo que creó escuela, un maestro, y bueno, y efectivamente marcó a toda una generación que nos quisimos dedicar a esto, ¿no?
Esta mañana decía Herrera, aparte de sus genialidades, que era raro raro de cojones.
Más raro que un perro verde.
Sí, sí, totalmente, un perro azul marino, no verde. Maripau, ¿tú le veías?
Sí, para mí forma parte de mis años de estudiante universitaria, porque prácticamente todas las noches me dormía escuchándolo. Sí, era una manera de hacer radio muy distinta y yo lo sentía. Es curioso porque en aquella época, claro, porque el loco fue cambiando un poco, ¿no? A lo largo de los años, y en aquella época daba la sensación de que te hablaba solo a ti. Y era muy bonito, la verdad.
Sí.
Y yo lo recuerdo, es que va asociado a mis años de estudiante universitaria.
Lo dicho, descanse en paz, historia del periodismo. En noticia de esta misma tarde, el multimillonario Elon Musk comprará Twitter por 44.000 millones de dólares.
Me lo ha quitado.
Será por dinero.
Me lo ha quitado de las manos.
Me cane.
Es todo un bombazo porque tras conocerse esta noticia, las acciones de la red social se han disparado en bolsa. Los orígenes de esta relación se remontan a verano, cuando todo estaba cerrado. Musk dio marcha atrás, acusó a Twitter de no cumplir con el acuerdo y ahora parece que la operación por fin sale adelante y que se pone fin al culebrón.
Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas tardes para ti. Oye, todo sí. Apunta a que Twitter, ¿allí cómo lo decís? ¿Twitter?
Twitter, Twitter.
Ah, no, Twitter. Tú porque eres de Carabanchel, pero allí se dice Twitter. Digo, que Twitter va a aceptar la oferta. ¿Se ha pronunciado ya cuáles son las consecuencias más allá de la bolsa de esta operación?
Bueno, le ha mandado un... Deben estar todos perplejos, ¿no? Y intentando saber qué ha pasado, porque ayer Elon Musk por la noche estaba tuiteando como un poseso sobre Ucrania y sobre Rusia, haciendo amigos, decían esta mañana. Estaba haciendo amigos sobre este tema, mientras sus abogados enviaban una carta al resto de la dirección y accionistas de... principales accionistas de Twitter y al juez, que lleva su caso, que si va a haber el juicio el 17 de agosto, una carta de apenas dos párrafos que se conocía hace un par de horas, en el que decía que estaba dispuesta a todo, que sí, que se iba a comprar, que sabía dónde se metía y que además mantenía el precio de 44.000 millones de dólares, que son 54 dólares y 20 centavos por acción, que es un precio estupendo, porque ayer Twitter cerró a 42 dólares y 54 centavos, hoy ha cerrado casi a 52 dólares, que es un 22% de subida en las horas que ha estado cotizando hoy Twitter en Wall Street. Y bueno, dicen los analistas, prácticamente con la certeza de que la semana que viene Twitter va a ser una empresa privada, con todo lo que eso significa. Es decir, es una de las mayores plataformas de opinión, ¿no?, del mundo, si no la mayor, que estaba en manos de muchísima gente y ahora va a estar solo en mano de una persona.
Juan, Twitter demandó a Elon Musk por romper aquel acuerdo, volvemos a la casilla de salida. El juicio iba a empezar ya en unos días.
El 17,
no sí. Pintaba nada claro para este hombre. Esto ha sido clave. Iba, pero ya ha dicho, me anticipo.
Porque todo lo que ha pasado no le beneficiaba en absoluto. Musk tenía que declarar este jueves y este viernes, previo a la apertura del juicio el 17 de este mes de octubre. Las últimas noticias que llegaban desde la compañía tampoco le han beneficiado, las últimas filtraciones tampoco le beneficiaban, incluso en esas filtraciones se decía que Musk sabía cuáles eran los problemas de Twitter, que no se hiciera el sorprendido, porque cuando se rompió el acuerdo decía, es que yo no sabía que había tantas cuentas falsas en Twitter y que se hinchaban los resultados y todo esto. Bueno, pues resulta que sí que lo sabía y que sabía que tenía que arreglarlo. Desde luego, como te digo, la perplejidad puede ser la palabra, ¿no?, que defina lo que ha pasado hoy en todo este ambiente. Hay mucha gente que todavía no termina de creérselo, ¿no?, escuchando a los comentaristas económicos en radio y televisión ahora mismo aquí en los Estados Unidos. Dicen que puede haber alguna sorpresa más. Y dicen también que hay lo que ellos denominan como un riesgo reputacional por parte de Elon Musk, que tiene más compañías, pero fundamentalmente dos compañías muy potentes como es Tesla y como es SpaceX, y que un minuto perdido en Twitter a lo mejor, o un minuto gastado en Twitter a lo mejor es un minuto perdido en estas otras compañías, y que eso, bueno, puede ser un problema para la reputación de Elon Musk.
Interesante. Juan Fierro, Washington, gracias, como siempre.
Gracias.
Adiós, buenas tardes. Buenas noches. Aprovechando que hoy es martes y que estaba por aquí nuestro consultor tecnológico de cabecera, Mario Yáñez, le he dicho que se quede unos minutos. Más allá del rollo bursátil, más allá de las operaciones, dimes y diretes, ¿esto qué significa desde el punto de vista del sector, Mario?
¿Qué hay, Ángel? Pues bueno, la verdad es que ha sido una noticia, yo creo que un tanto esperada, ¿no? Porque esto sonaba a un grupo de amiguetes de gurús supermillonarios tecnológicos de California que dijeron, ¿a que no hay de comprar Twitter? Pues bueno, pues sí lo hay. Y yo creo que para eso, como comentabais, está lo de las due diligence que se analiza. Esto del análisis de que había un porcentaje altísimo de bots, o sea, de cuentas robot falsas que actuaban de forma automática, yo creo que probablemente ya lo supiera. 1,000 millones que le podría costar perder el juicio no era dinero. Esto va a convertir Twitter, ya lo hemos dicho alguna vez, de ser una red social de opinión, de microblogging pública, en una herramienta del propio marketing y del propio lucimiento del señor Elon Musk. Ese es uno de los riesgos. Y dos, malos tiempos para la rica y para la publicidad en las plataformas digitales. Es decir, está comprando un negocio que va a poder sostener la rentabilidad y los ingresos. La publicidad digital ahora mismo en Meta, en Facebook, lo está pasando mal. Está teniendo problemas, igual que en Amazon, igual que en todas las plataformas. Es decir, Twitter con esto puede encontrarse con un problema. Y como comentabais, yo creo que el señor Elon Musk tiene un riesgo reputacional salvaje, sobre todo cuando algunos gurús de California, como por ejemplo Larry Ellison, que es el dueño de Oracle, ya dijo que lo que estaba arguyendo el señor Elon Musk no era cierto, no había tanta mentira. O sea, es decir, probablemente se haya metido en una plataforma que a futuro pues tenga un cierto, digamos, futuro incierto. Valga la redundancia.
Sí, yo por un lado efectivamente creo que si él no sabía lo de los bots, debía ser el único que no lo supiera. Claro. Porque vamos, todos sabemos cómo funciona el asunto este. Pero esto, ¿en qué puede influir, por ejemplo, en el usuario, en yo que uso las cuentas de Twitter y que me informo por Twitter y tal? ¿En qué me puede influir la llegada de Elon Musk? Y si en algún futuro va a haber algún tipo de muro de pago o algo, pues se puede llegar hacia eso.
Yo creo que las cuentas de pago ya estaban en el aire, o sea, Twitter ya tenía planteado el poder hacer unas cuentas premium que fueran de pago, sobre todo para profesionales de la opinión. Pero lo que sí es cierto es que podemos entrar en un juego en el que las normas éticas de opinión, de qué se dice y qué no se dice, no sean dictadas por una empresa pública, sino por la opinión de una persona, de una empresa privada. Y ahí es donde puede haber ciertas limitaciones de la libertad de expresión. Es uno de los riesgos. No, creo que en Estados Unidos no va a ser un problema, pero es un riesgo que está ahí.
Maripau.
Sí, no, es que a mí me da un poco de miedo que una red social...
En manos de un tío, ¿verdad?
Del impacto que, como es la de Twitter... pues esté en manos de una sola persona. Creo que la puede manejar a su antojo, como estáis comentando, y que es ya no solo la libertad de expresión puede estar puesta en duda, que desde luego yo la pongo en duda desde el primer minuto, sino que también puede utilizarla porque tiene muchísima potencia, muchísima fuerza, muchísima capacidad de influencia. La puede utilizar a su antojo y no sabemos cuál es el antojo del señor Musk. No lo sabemos.
Yo de todas maneras tampoco
no
creo...
Sé, tengo mucha prevención sobre eso, ¿no?
Tampoco creo, Maripau, que ahora mismo sepamos muy bien cuáles son las leyes que rigen en Twitter, por qué se cierran unas cuentas y otras no, por qué no puedes tuitear una imagen de toros porque te dicen que es totalmente violenta y te la censuran, o por qué se censuran unas cuentas y otras no, ¿no? Que efectivamente a lo mejor deberían explicitarse más cuáles son esas condicionantes, y que en el caso de la llegada de Elon Musk, pues efectivamente, debería ponerse las cartas sobre la mesa de saber cómo va a ser la regla del juego, ¿no?
Pues mirad, lo curioso de las normas de cuándo bloqueo una cuenta, cuándo cierro un mensaje, a veces tiene que ver en cada país siendo la misma compañía, y hay sesgos ideológicos y políticos, indudablemente. Gente que se queja que le han cerrado la cuenta, cuando por decir lo mismo en otro país no se le cierra. Y como estabais comentando, yo creo que ahora mismo en Internet... ahora volvemos con la guerra de Ucrania, y Twitter es una herramienta utilizada mucho en la guerra de Ucrania. El tema no es... estamos viviendo una etapa en la humanidad, yo creo que no estamos... esto no es una lucha del bien contra el mal, sino de la verdad contra la mentira. Eso es lo que estamos viviendo. La desinformación, los fakes. Es decir, una herramienta con esta potencia que puede ser utilizada ya no para el interés y beneficio propio de que sus empresas ganen más, que bueno, no sería demasiado ético, pero bueno, no es grave. El problema es que se pueda utilizar para desinformar y seguir creando conflictos. Ese es el riesgo.
Qué apasionante. Mario Yáñez, Gracias, tío.
Muchas gracias.
Venga, buenas noches. Cuídate. Chao, chao.
Chao.
Seguimos con la tertulia. Maripau Domínguez, Alberto Pérez, el asunto de los presupuestos. Necane.
Y empezamos por la foto de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Han vuelto a posar sonrientes en los sofás de Moncloa para escenificar el acuerdo de presupuestos entre los socios de coalición. Las cuentas públicas prevén un récord histórico de gasto de más de 198.000 millones de euros, incluidos los fondos europeos. ¿Y a qué se va a dedicar este gasto? Pues destaca el incremento de la partida de las pensiones para afrontar una fuerte revalorización de las prestaciones. Lo explica la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Una revalorización que va a estar en el entorno del 8,5% y que se medirá, como recuerdan, en el mes de noviembre, como establece la ley que aprobó este gobierno.
Revalorización o como se diga. Digo que más allá del contenido, llevamos todo el día hablando de presupuestos y de economía, la fotito del sofá, aparte de que es mentira, no se han visto, has visto qué falsos.
Qué sorpresa, ¿no? Acuerdo in extremis.
De verdad. Sorpresa.
Yo creo que nadie dudaba, ¿no? Que esto estaba
hombre, por favor.
Todo el pescado vendido. Y que de acuerdo en extremis nada, estaban, son los primeros interesados en que salgan adelante unos presupuestos que efectivamente con una revalorización que una revalorización que diría pues que del 8,5% de las pensiones supone una quiebra auténtica del país, porque es que al final lo que estamos haciendo es que jóvenes poco más que mileuristas acaben pagando las pensiones medias de 1.300, 1.400 euros, que están ya en es la media de las pensiones.
Claro, pero esa gente vota.
Efectivamente, es que a eso iba. Claro. Porque luego viene la historia de las pensionistas, que son casi 10 millones, creo ya, 9.900.000 o algo así.
Increciendo.
Más 3 millones de funcionarios a los que se le va a subir en 3 años un 7,5%. 3 millones de funcionarios solo del Estado, no hablo ya de los autonómicos. Y claro, aquí os hace un pacto de rentas en el que redistribuyamos un poco los pesos.
Sí, pero se hace un pacto de rentas con todas esas rentas ya fuera.
Claro, pero
es
increíble. Aquí lo que se ve es que los presupuestos son un manguerazo electoral tremendo para el año que viene, para el año que se avecina, y porque entre los pensionistas y los funcionarios, que son los grandes beneficiados, pues hay 13 millones casi de posibles votantes, que es lo que de verdad le interesa al equipo.
Mira,
de gobierno.
¿Te suena de algún tal Enrique Cerveto?
Me suena.
¿Te suena, no? Así suena. Un chico que empieza en
un
esto
de
los...
chico de Huesca.
De esto de los periodistas, sí, enviados especiales y corresponsales. Me dice, os acabo de oír con este asunto del último año de presupuestos. Dice, en México me enseñaron que el último año de una legislatura se llama, esta es muy buena, el año del Hidalgo. Pendejo, el que deje algo. Es muy bueno.
Pues tal cual está siendo.
Sí, sí, sí.
Tal cual está siendo. El que venga detrás que arre, pero...
Literal.
Pero sí.
El año del Hidalgo, muy bueno. Maripau.
Bueno, yo creo que la foto tampoco están tan contentos en la foto. Porque
es puro postureo.
Sí, pero les cuesta. Esta vez les cuesta más y se nota. No pueden disimularlo. Acordaos que los paseitos que daban, que les falta cogerse de la mano, encantados de la vida, todo era happy flower. Y ahora, sin embargo, bueno, posan, sí, medio sonríen y miran a la cámara. Es decir, que es postureo, pero postureo con esfuerzo. Es postureo con esfuerzo. Sánchez ha optado por Yolanda Díaz, por escenificar con ella el acuerdo alcanzado. Y esto a mí me ha hecho mucha gracia porque, claro, ha soliviantado los ánimos de Podemos, que ya lo estaban, y le ha faltado nada a Echenique para salir diciendo que aquí quien se lo ha currado y quien se apunta al tanto es Yone Belarra. Mira, que a estas alturas anden a la greña significa que van a llegar a las elecciones descompuestos, desmembrados. No van a tener fuerza. Y yo no sé cómo no entienden que cada vez están perdiendo más fuerza. Porque cuanto más se alejan, más discuten, más se pelean. menos sacan en las urnas. Y lo han visto en Andalucía, pero no aprenden la lección. Yo de verdad que no sé por qué los políticos no aprenden las lecciones que ya viven en propia carne y que les resultan dolorosas. Podemos se deshizo en Andalucía en las últimas elecciones. Se deshizo, no quedó nada. Pero no, pero parece que no ha pasado nada. O sea, siguen igual, siguen peleándose, siguen... Bueno, pues oye, ya veremos a ver qué pasa en las urnas, ¿no? Pero desde luego no pinta bien.
Yo, muy bien, Alberto. Sí.
El enfado que Chenique ha salido rápidamente, como siempre.
¿Qué? ¿Por la defensa?
Usando Twitter por la defensa.
Spoiler. Mecane. Mira qué listo el tío este. Mira qué listo.
Que dale, lo Mecane. Contamos y ahora retomas. La portería más polémica es la del gasto en defensa. Ha provocado choque entre PSOE y Podemos. Resulta que se incrementa un 25% en línea con lo comprometido por Sánchez con la OTAN. La mayor parte se dedicará a programas de modernización que, según María Jesús Montero, van a generar más de 22.000 empleos en el sector.
Por tanto, creo que superamos esa visión que algunas veces tenemos, excesivamente militarista, sobre los gastos en defensa y, por tanto, lo compartimos como forma de defender nuestra seguridad, pero también de invertir en empleos que se generan en este sector.
Y por parte de Podemos, se refería ahora mismo a Alberto, Pablo Echenique ha escrito en Twitter acusando a sus socios de deslealtad. Según él, les ocultaron este incremento del gasto en defensa que califica de vergüenza. Eso sí, dice que no van a romper el gobierno porque Feijóo y Abascal están afilando los cuchillos.
Pues, decías, Alberto.
No, primero que no van a romper el gobierno por la cuenta que le traen. No, porque fuera hace mucho frío.
Claro.
Son muchos puestos y tienen que llevar el caldo a casa, ¿no? Y luego que lo que tenía que hacer, yo creo, Echenique, como decías tú antes, Maripau, es quejarse de que el que le ha ocultado todo esto, no creo que haya sido Pedro Sánchez. Creo que ha sido Yolanda Díaz, que es la que ha, con la interlocutora que ha tenido Sánchez.
A lo mejor cuando dice de vergüenza se refiere a Yolanda Díaz.
Posiblemente.
Porque esta es una de las tres patas, esta está en una de las tres.
Desde luego. Si alguien les ha ocultado todo el asunto de la defensa, del aumento de defensa, y que tiene que haber más, ha sido Yolanda Díaz. O sea, que tiene que ser a ella la que tiene que dirigir los cuchillos y las acusaciones de deslealtad.
Maripau.
Sí, es que yo creo que como la película, ¿no? Uno de los nuestros. Es decir, quien tenía que haber informado era Yolanda Díaz. Está claro que no es de los suyos, está claro, que a estas alturas ya no lo es, ¿no? Y bueno, y lo que decía, que cuanto más se aparten, pues primero que también cuanto más discutan, más daño hacen al gobierno. Pero a mí me da la impresión a veces de que eso les importa poco. Ellos están en la batalla de a ver quién puede sacar más rédito electoral, pero creo que se equivocan, porque en tanto en cuanto siguen peleándose, pues en las urnas será peor. Así que esto es como hacer un pan con unas tortas. Van a perjudicar al gobierno y encima se van a perjudicar a sí mismos. O sea que es, vamos,
pues
la tormenta perfecta.
Último capítulo en el tema de ingresos, Nekane.
El gobierno prevé incrementar la recaudación tributaria un 7,7%. Crece en especial la aportación a través de sociedades, del IVA. Los presupuestos, sin embargo, no incluyen el nuevo impuesto a las grandes fortunas, las energéticas y también a los bancos. La ministra Montero insiste en que no va a haber rebaja fiscal.
No se puede en este momento, bajo ningún prisma, protagonizar una bajada masiva generalizada de impuestos. Es malo para la economía del país y es un elemento que está contraindicado por todas las propuestas económicas.
Todas. Yo es que he hecho mucho de menos a esta mujer como portavoz del gobierno, por eso hoy la estamos escuchando tanto.
Es que hoy ha sido la gran protagonista. En el otro lado, el líder del PP, Núñez Feijóo, que dice que son unos presupuestos antisociales precisamente porque no incluye la bajada de impuestos.
Son unos presupuestos, desde el punto de vista renta media y renta baja, antisociales. Si quiere hacer usted un presupuesto social, bájele lo que pagan las rentas medias y las rentas bajas en nuestro país. Y el gobierno ha decidido que en el año 2022 no baja ningún impuesto.
La pregunta del millón. ¿Esto le funcionará electoralmente, Maripau?
Uy, pues la verdad es que no lo sé, porque yo sí soy partidaria de que se bajen los impuestos en aquellas partidas en las que se puede meter mano y que no son verdaderamente importantes y nucleares, ¿no? Como puede ser la sanidad o la educación. Muchos economistas hablan de que hay partidas que se pueden desinflar y que de ahí se pueden ir extrayendo pues un dinero que al final va cubriendo lo que rebajas en impuestos. Yo creo que la gente, si está tan asfixiada en este momento, porque lo está, parece que con el verano se nos ha olvidado lo de la cesta de la compra, pero es que volvemos otra vez a ello, ¿no? Ya estamos todos en nuestras casas, ya estamos con una vida normal desde hace ya un tiempo, y si no rebajan, la gente lo seguirá pasando mal. Los españoles necesitan tener más dinero en el bolsillo, y además, si tienen más dinero en el bolsillo, no solo les aliviará ese golpe de los precios tan altos y de la inflación, sino que además consumen, y al consumir, la rueda de la economía gira y va generando, pero de la otra manera se queda muy paralizada. Eso es lo que no acaba de entender el gobierno. Están siempre con lo mismo, de que si la sanidad y la educación se resiente, si se bajan los impuestos. No es verdad.
Alberto.
Decías que si electoralmente pueden traerle rédito a esto. Yo creo que hay que mirar simplemente a la gente del socialismo que se la juega en mayo, que son los primeros que tienen la prueba electoral y lo que están haciendo. Hoy mismo, mientras que se presentaban muy platillo los presupuestos entre Sánchez y Yolanda Díaz, Page anunciaba una rebaja fiscal, se sumaba a la historia de Ximo Puig, incluso con rentas de 30.000 euros, o sea, ya la clase media. Y eso significa que ellos saben lo que le están jugando. Por primera vez han terminado ya el miedo que tenían a Moncloa. Está superado por el miedo que tienen a las encuestas. De hecho, en Castilla-La Mancha ya hay una encuesta que le dice que Page perdería la mayoría absoluta.
Escucha, Alberto, y sigue.
Es que esto no se ha inventado para que cada uno vaya por libre, para que cada uno quede mejor con su clientela. Me humilla personalmente como español, y encima enarbolados en banderas. Que no, hombre, que no. Que este es un discurso falso. Tiene que haber una política fiscal cohesionada en España de sentido común. Y lo que yo le reclamo al Estado es que respete las competencias autonómicas, pero que ejerza también la capacidad de armonizar para que los límites de la competencia no sean descabellados, no sean una selva. Esto no es razonable, hombre.
¿Te referías a esto?
Sí, me ha dicho directamente que él es autónomo de su partido y que se debe a Castilla-La Mancha. Y sobre todo se debe, nosotros mañana contamos en Vox Populi una encuesta que se maneja en la que ya pierde la mayoría absoluta, ¿no? Que se quedan 16 escaños y se lo arrebata Vox. Entonces, el miedo que están teniendo los varones, lo ha hecho Page, lo ha hecho antes Ximo, es a perder el poder, a perder lo que decíamos antes, son muchos puestos, son mucho clientelismo lo que hay en todas las autonomías, y han perdido el miedo a Moncloa, ¿no? Están sálvese quien pueda y están haciendo lo contrario de lo que dicen desde el gobierno central. Incluso en el caso de Madrid, por ejemplo, que quieren asaltar la comunidad e intentar tener alguna opción, Juan Lobato ha tapado directamente las siglas del PSOE y del socialista. Ahora dice que son progresistas y no socialistas, ¿no? La marca Sánchez ahora mismo mancha, y cuanto más separado de ella estén, los varones lo tienen claro y así van a seguir.
Maripau, muy breve.
Pues fíjate que a mí no me gusta que pierda la mayoría absoluta, porque yo creo que es una persona, y lo está, hoy lo ha demostrado una vez más con las declaraciones que ha hecho, que no es servil a su partido, sino que está al servicio de lo que cree que es mejor para los ciudadanos de su comunidad autónoma. Y a mí, cuando un presidente hace eso, pues la verdad es que me merece mucho respeto. Nada más. Como tenía que ser breve.
Muy bien, pues dejadme dos minutos.
Soy disciplinada, ya lo sabes.
Dos minutos, enseguida vuelvo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Señor de los anillos de poder. Puedes ver un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
Pensábamos que nuestra dicha sería eterna. Creíamos que la luz nunca menguaría.
Squire dice, te deja sin aliento.
Si el mal que se alza no encuentra obstáculo, nos alcanzará a todos.
No te pierdas Los Anillos de Poder. Un nuevo episodio cada viernes. Solo en Prime Video.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Maripau Domínguez. Nos salimos del carril. Alberto, en tu avance, Nekane, ¿qué nos proponía?
Nos proponía hablar de la grave situación que está pasando un comedor social en Málaga y que hace un trabajo importantísimo, es el más grande de Andalucía, y va a tener que cerrar este año si no recibe ayudas. La ONG Yo Soy Tú pide apoyo económico a las administraciones públicas para poder seguir atendiendo a esas casi 2.000 personas al día. Y Alberto 2.000 también.
2.000 personas al día.
Y destacamos un dato también, Alberto, muy importante: 525 son menores de los que atienden a diario. Actualmente la asociación tiene una deuda de 125.000 euros.
Alberto.
Pues sí, es una. Oye, que estábamos. Hemos estado rodeados de grandes cifras, de cientos de miles de millones.
Y de gran macro, ¿verdad?
Y de gran macro y de miles y miles de millones, y que se nos escapan los ceros. Pues que convendría eso, bajar un poco a las colas del hambre y a lo que está sucediendo en esta ONG, que es, como decía Nekane, el mayor comedor social de Andalucía, está en un barrio de Málaga. Es una organización fundada por un antiguo militar del 2016, que él mismo está avalando la deuda bancaria que tiene ya de 125.000 euros y que dice que no pueden seguir así hasta diciembre. Se financia con el 75% de aportación privada y 25% de subvenciones, pero dice que lógicamente con la situación económica que hay en España las aportaciones privadas han bajado y que él no puede pedir más dinero a gente que no puede ni llenar el carro de la compra, ¿no? Y que la pandemia había, esas cifras tan exageradas, habían pasado de 800 demandantes que tenía antes de la pandemia a 1.800 actualmente cada día. Y bueno, ha hecho un llamamiento desesperado y esperemos que por lo menos se movilicen quien tenga que hacerlo, desde la Junta a la Administración Central, porque este sí que es un problema real, ¿no?, que se está viviendo ahora mismo en... y que se va a prolongar y se va a aumentar con la llegada del otoño y el invierno. Y creo que es de justicia, ¿no?
Maripau.
Pues me he quedado muy impresionada, la verdad. Y yo es que creo que las aportaciones privadas están muy bien y que son muy necesarias, pero en casos como estos, Alberto, la administración debería poner más de su parte. No puede dejar a la gente comer. No puede dejar a la gente pasando hambre. No se puede. Todos pagamos impuestos y yo quiero que se haga algo con lo que yo aporto, verás, al Estado.
Mira,
que se haga algo.
Vamos vamos a profundizar, vamos a hacer más ruido. Ya verás cómo lo solucionamos. Uh-huh. Sí. Quiero decir, con el ruido mediático y con el susto político y con otras muchas cosas, ya verás cómo lo solucionamos. Y ojo, y que se movilice la gente, ¿eh? No todo es papá Estado o papá mamá autonomía. Que se movilice Tokiski por estos chavales. Pero ya verás cómo lo solucionamos.
Es lo que dice el responsable de esta ONG, que ya te digo que está avalado personalmente la deuda que tiene.
Imagínate.
Es que 125.000
euros.
Sí, con su casa o con lo que
tenga. Sí, con lo que tenga, con lo que pueda tener. Él dice que no puede pedir más a la gente privada, ¿no? Que hace años o hace un par de años sí que se financiaban y llegaban y todos aportaban, pero es que ahora dicen que esa misma gente son la que lo está pasando mal y no puede exigirle que le dé o pedirle más donativos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que tienen que ser las administraciones públicas las que en este caso tienen que salir y responder.
Capítulo Guerra de Ucrania, Nekane.
Lo último sobre esa guerra pasa por los avances que está realizando el ejército ucraniano en territorios del sur del país. Están ganando algunos combates. Hoy mismo Estados Unidos ha anunciado que va a dar una nueva ayuda militar por 625 millones de dólares. Las zonas recuperadas son algunas ocupadas por Rusia y anexionadas de manera ilegal por el Kremlin. Y mientras, el presidente Zelensky ha dado un pasito más. Ha firmado un decreto que anula esa anexión y que recoge también que en este momento ve imposible abrir un proceso de negociaciones con Rusia para poner fin a esta invasión.
Maripau, ¿cómo lo ves? La situación de la guerra, el avance de los ucranianos, la respuesta posible del psicópata, el miedo de las armas nucleares, la crisis aquí en Europa, hay tantas aristas.
En este momento sí, hay una especie como de encrucijada de cosas que pasan, ¿no? Y no es muy fácil analizarlo. A mí me da la impresión de que, por un lado, está bien que Ucrania vaya ganando terreno, ¿no? Al parecer, Rusia ha podido incluso apartarse 50, o sea, retroceder 50 kilómetros, que me parece muchísimo. Pero, por otro lado, lo malo es que yo veo ya al presidente de Ucrania muy plantado. Es decir, veo difícil una solución dialogada salvo que lo hagan agentes externos, porque ya se ha plantado y ha dicho vamos a seguir recuperando y no voy a hablar con Putin. Y entonces Putin ha dicho, y yo tampoco voy a hablar con él. Y entonces, claro, dice, pues bueno, pues estupendo. O sea, Zelensky va ganando posiciones, pero se ve más lejos una posible solución dialogada, ¿no? Y a mí eso es lo que no me está gustando de la actual situación. A día de hoy estamos en esas.
Hombre, yo creo de todas maneras que con el, como dices tú, Ángel, con el psicópata, mejor...
Cualquiera negocia.
Exacto, cualquiera negocia. Y si tienes que negociar, por lo menos negociar con una posición, digamos, un poco ganadora, que es la que está empezando a movilizar a tener ahora Ucrania. Hay un riesgo, que es cuando, si el Putin se siente acorralado, se siente derrotado, se siente que le empiezan a mover la mesa en su propio territorio, pues no hay nada peor que una Alemania acorralada, ¿no? Ahora lo último que ha salido, el Times ha sacado esta mañana las imágenes de un supuesto tren nuclear que va camino de la frontera ucraniana, que dicen que dudan que pueda tener, aunque le llaman el tren de la muerte, el tren nuclear. Algunos analistas dudan de que pueda llevar material nuclear, otros, sin embargo, dicen que va hacia la frontera y que puede ser una... Igual que el otro día estaban hablando del submarino este, del arma, el Poseidón y tal, pues ahora está con el tren, ¿no? Yo, a mí hace 3 años me dicen que si hay algún riesgo nuclear y diría que si estábamos locos, ¿no? Pero con todo lo que hemos visto desde entonces, con un mundo cerrado, encerrados 3 meses en casa, con un tipo con una cabeza de bisonte saltando el Capitolio, con la Filomena aquí, yo ya me creo cualquier cosa, y ahora yo con un tipo loco como Putin, mejor, si hay que negociar con él, mejor negociar desde una posición ganadora.
¿No tenéis la sensación de que, más allá, nosotros somos periodistas y estamos todo el día leyendo estas cosas, la gente es consciente de que estamos en guerra, Alberto?
Yo creo que es menos consciente que hace 2 meses. O sea, aquí ya sabes tú que el tiempo lo cura todo y lo cicatriza todo y la gente se aburre enseguida. Vivimos en una sociedad de consumo de todo y de consumo de noticias. Acuérdate tú que lo viviste y que estuviste allí, el volcán, pues los últimos días del volcán ya la gente pasaba del volcán. Ahora, pues eso, la guerra se vivió las primeras semanas.
Sí, pero que habría que recordar que el precio del gas, que el precio todo, de muchas cosas...
Y más que no va a llegar. Ahora, cuando llegue el invierno, no lo vamos a ver bien. Porque aunque nosotros lo suframos menos, la que lo va a sufrir mucho es Alemania. Y si Alemania se constipa, todos los demás nos vamos a catarrar, pero seguro. Y el invierno va a ser muy duro. Y vamos a tener que volver a recordar lo que está pasando en Ucrania. Pero sí que es verdad que en la sociedad en la que vivimos y todo lo rápido que va con las redes sociales y con todo, aquí se consume y se usa y se tira todo.
Maripau.
Sí, va demasiado rápido y por desgracia nos hemos acostumbrado. Y yo tampoco creí que esto iba a pasar, ¿eh? Es decir, que la guerra, que la invasión, una vez se produjo, pues ya iba a durar tanto y que habría un momento en el que nos acostumbraríamos. A pesar, como bien dices, Ángel, de que tenemos el problema del gas, de toda la energía, pero bueno, no sé, hay como una especie de anestesia que hace que esa noticia pase a un segundo plano, ¿no? Y bueno, Estados Unidos está dando una inyección ahora de muchos millones de dólares, no sé si eran 600, para que Zelensky pueda tener más potencia y pueda combatir mejor, ¿no? Es decir, que la guerra sigue y la gente sigue muriendo y ahora va a ser muy dura la guerra allí también, en Ucrania. La invasión va a ser durísima porque se acerca el invierno y nosotros vamos a tener problemas de suministros, pero ellos que van a tener problemas de subsistencia y de todo.
Sí, sí, el tema está cuánto tiempo puede aguantar Rusia, si es que puede aguantar esto. Que esa es otra derivada, ¿eh?
De momento, sí, el otro día decían ya que estaban quitando hasta los chips de las lavadoras para el armamento porque no tenían chips. Yo creo que esto va a durar lo que quiera que dure el verdadero ganador de todo esto, que es China, ¿no? Y lo que decida apretar y lo que decida, la ventaja que decida sacar China y seguir apoyando o no a Putin.
Qué interesante. Está por ahí Julio César Herrero.
¿Qué pasa,
Julio?
¿Qué tal, Gerte? Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estupendamente. Hola, Maripón.
Hola, guapetón, me echaste de menos.
Pero mogollón, sí. Vamos, pero que lo flipas. Vais a flipar con el tema de hoy. Sí, ya veréis qué minutos. Ahí va la primera pregunta, porque sin introducción ni nada, ¿eh?
Venga, saco.
La pregunta es la siguiente. ¿A vosotros qué gobierno os parece que se ha preocupado alguna vez en sus políticas por el largo plazo? Es decir, por cómo debería ser este país en los próximos 25, 50 años. Repasad los últimos gobiernos y rescatad alguna medida que digáis, esto es pensar en el país a largo plazo.
Pues mira, yo quiero pensar que en términos históricos los gobiernos de la transición lo pensaron. Cuando digo la transición, quiero pensar incluso muchísimas medidas de Felipe González. Sí, la entrada en la OTAN, exacto, por ejemplo, lo fue.
Eso sería
la reforma de la sanidad pública también lo fue. O sea que todos aquellos gobiernos pensaban en el futuro de España, sin duda. Algunas medidas equivocadas, otras no. Hay quien dice que las autonomías se pasaron, pero había que ponerse entonces en el pellejo. Pero a partir de entonces, como aquí hay elecciones todos los años, se piensa de año en año.
Hablamos de principios de los 80.
Sí, 80 y tantos, vale. 80. No, ojo, principios y después, que esto fue hasta el 86.
A mí
hasta mediados, vale.
Se me ha venido a la cabeza también lo de la OTAN, del 82. Y si quieres ver ahora un ejemplo, os recuerdo que hace como año y medio se presentó aquí el plan a bombo y platillo de Iván Redondo, que se llamaba España
2050.
Sí, era España 2050, en un acto tremendo.
Iván
con todo
Redondo,
tal. Sí, sí. La web de España 2050 lleva inactiva más de 7 meses. Lleva inactiva la web más de 7 meses.
Bueno, si tienes en cuenta que España 2030, por eso de mirar al futuro, la secretaria de Estado es Lili Bestringe, macho, ya a partir de ahí. Bueno, ¿qué?
Esto, Domínguez.
Pues es que yo creo que, en efecto, en los últimos tiempos, bueno, hace muchos últimos tiempos, ya se adoptan muy pocas medidas mirando al futuro. Mira, nada. Y todo esto de lo de 2030 y 2050 me parece una auténtica chorrada, porque estamos viendo que es que, o sea, está cerrada la web, igual que está cerrado el portal de transparencia. Que sigue cerrado, salvo que se haya vuelto a activar y que alguien me lo diga, porque yo me he quedado en que sigue cerrado, ¿no? Si realmente, o sea, esto es una ocasión perdida. Si realmente se hubiera hecho un plan, se hubiera elaborado un plan para pensar a largo plazo en España en el año 2050, pues estaría bien, pero se ha perdido la ocasión, porque es que no hay nada prácticamente.
¿Alguien ha pensado a largo plazo en las pensiones?
No.
Por ejemplo.
Eso es lo más a corto plazo, claro, que se piensa, cuando en realidad se debería, claro, pensar muy a largo plazo y en una reforma integral y a fondo.
Claro. Más cosas, Julio.
¿Es posible encontrar tiempo, o deben encontrar tiempo los políticos, para pensar qué deberíamos dejar a las próximas generaciones? La idea de país, ¿qué deberían encontrarse los que vengan detrás?
Por ejemplo, se me ocurre una, y bueno, alguien dirá, no, las pensiones son cuestión presupuestaria, es más, se me ocurre una. La puñetera, por no decir otra cosa, ley de educación pensando en el medio y largo plazo. Vamos, una no, la principal.
Sí, eso es eso de que cada cuatro años, cada cambio de gobierno tengamos una nueva ley.
Un consenso,
Una nueva ley y que sea la LOGE, la LOMSE, la LOMLE, la NONLOE, y eso es un drama. O sea, lo estamos tomando a broma, pero es un drama.
Fíjate que el que estuvo a punto de ministro de conseguirlo fue
Gabilondo, sí.
En nuestra época,
sí,
en el periódico, Alberto.
Y lo tumbaron porque llegaron las elecciones, ¿no? Algo así.
Sí, sí. De hecho, ahí me contaba en cierta ocasión Cristina Garmendia, que estuvo a punto de conseguir un gran pacto por la investigación y demás, y que los propios de su partido lo tumbaron para no llegar a un acuerdo, y estaban en el gobierno. Pero es que es imposible. Pero aquel pacto de Ángel Gabilondo estuvo muy cerca.
La educación. Alberto, entiendo que es de la misma opinión, ¿o se te ocurre alguna otra cosa?
No, efectivamente yo creo que
la educación, que te parece un pilar.
Que la educación, y podríamos mirar a Francia con esa educación descentralizada y jacobina, que yo creo que es uno de los pilares de la República Francesa, ¿no?
Maripau.
Sí, sí que estaría bien, sí. Un pacto de Estado en educación que pudiera durar 20 años o más, ¿no? Porque es que es fundamental. Porque no lo hacemos, y quienes sufren eso son los propios alumnos. Es decir, eso ha sido, está siendo negativo a cada cambio. Porque si dijeras, bueno, es que resulta que los cambios van a mejor. No. Cada vez que hay un cambio en la ley de educación, va peor.
Tenemos el informe de la OCDE, ¿no?, que ha salido ayer, antes de ayer, que estamos otra vez a la cola. Tenemos ninis, ganamos en ninis y suspendemos en todo lo demás.
Que es terrible, Alberto.
Hay un punto en el que sí parece que hay una cierta conciencia de qué va a pasar en los próximos años y cómo deberíamos dejar el país y seguramente el mundo a los que vengan, que es la preocupación por el cambio climático. Pero hay algo que nos debería preocupar, además de esto, aunque las consecuencias no las vayamos a ver nosotros, porque el cambio climático es preocuparse por algo que, si sigue yendo mal, las consecuencias van a arrear con ellos los que vengan detrás. ¿Hay alguna otra cosa sobre las que ya deberíamos estar pensando, aunque no seamos nosotros los que lo vayamos a sufrir?
De todas maneras, el cambio climático hay que reconocer que lo hemos tomado en serio cuando ya lo hemos empezado a sufrir, ¿eh? Tampoco cuando se hablaba en que esto iba a pasar.
Bueno, en cierto modo sí, está bien.
Sí, ¿eh? Porque cuando hemos visto cómo desaparecían mares interiores y los glaciares y tal, y esa cosa, ya hemos dicho que sí, que esto ya no tiene remedio, cuando empezaba a tomar conciencia, ¿no?
Sí, además, y sin embargo...
Además de eso...
Perdón.
No, perdonad, quiero decir, por no centrarlo en ese tema, ¿hay alguna otra cosa en la que deberíamos estar pensando? Porque si no, los que vengan dentro de 25 años se lo van a encontrar encima y dirán, vaya basura de antepasados que he tenido.
Las pensiones.
Ángel insiste en las pensiones.
Sí, sí, totalmente.
Lo veo.
Sí.
No, ¿a vosotros os ocurre alguna otra cosa?
La verdad es que el tema...
Pues mira, seguramente, si me permites, tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con el futuro de la economía. La independencia energética. Eso lo vieron los americanos clarísimamente hace 25 años, cuando, mucho antes de Obama, cuando dijeron, uy, esto de depender de Oriente Medio. Empezaron con el fracking, se hicieron autosuficientes y, en fin, tienen 1,000 millones de problemas, no digo que no. Pero ese no lo tienen.
Vale. ¿Alguna idea más, Maripau?
Sí, no, esto último que ha apuntado Ángel es muy interesante. Es muy interesante, sí. Porque tenemos muchas reservas para explotar, pero no nos dejan explotarlas. Mirad lo que ha pasado ahora en Gran Bretaña con la nueva primera ministra. Ha concedido del tirón, nada más llegar al poder, 100 licencias para operar en el Mar del Norte, porque tienen muchas reservas.
Que si no las sacan los noruegos que están al lado, claro, y así sucesivamente, claro.
Sí. Pero estaba prohibido, Ángel.
Sí.
Allí ha levantado la prohibición.
Nosotros no podemos ni siquiera inspeccionar, no digo sacar, ni siquiera inspeccionar en la fosa atlántica entre Canarias y Marruecos, y Marruecos con Israel lo va a hacer.
Totalmente.
Claro.
A 10 millas más para allá.
Claro, la bolsa es la misma.
Desde un punto de vista político, este cortoplacismo en las preocupaciones tiene que ver con una falta de visión a largo plazo.
Tiene que ver con que hay elecciones al año que viene, siempre. Ya sean generales, autonómicas, municipales, andaluzas, siempre. Catalanas, vascas, gallegas,
eso tiraniza
europeas.
Todo.
Sí.
Sí, lo que decíamos antes, son muchos, mucha gente dependiendo desde el partido a las diputaciones, a los municipios, al final unas elecciones, si las ganas, te da y coloca mucha de tu gente, y es en lo que piensan, es así de triste.
Maripau,
rapidito que nos quedan 2 minutos.
Sí, no, es que siempre condiciona, yo estoy completamente de acuerdo, siempre condiciona, y entonces estamos actuando y haciendo política en función de las siguientes elecciones. Y claro, por eso hay un cortoplacismo que muchas veces no te conduce a nada, porque al final hay veces en que ni siquiera se cumple, ¿no? Bueno, muchas veces, perdón, hay veces no. Casi nunca se cumple lo que se dice, lo que se promete. Y sin embargo, la política se hace así, ¿no? A corto plazo. Me parece un engaño, francamente.
¿Me queda, Ángel, poco? ¿Un minuto me queda o qué?
Te quedó un minuto y poco, sí, date prisa.
Vale, puede tener en cierto modo también que ver con un puntito de egoísmo. Al fin y al cabo, nosotros ya no vamos a estar aquí esto de andar planteando cosas para dentro de 25 años.
Es que echamos la culpa siempre a los partidos políticos, pero los partidos políticos les votamos, ¿eh? Quiero decir que si dijeran otra cosa... Claro, es que a lo mejor los cortoplacistas somos nosotros, no solo los partidos políticos.
¿Asumiríamos ahora mismo que se plantearan cuestiones que
deberíamos
pasar dentro de 25 años?
Pues deberíamos.
Deberíamos.
En segundos, Alberto, Maripau.
No, yo creo que ahí sí que somos cortoplacistas también, porque yo creo que la historia reciente lo demuestra, y hay partidos y experimentos que han puesto por encima su interés, o sea, el interés general por encima del suyo, y hoy están a punto de desaparecer.
Familia, que me pilla el toro. Maripau Domínguez, gracias.
Un beso a todos.
Adiós.
Chao. Buenas noches.
Alberto, ¿mañana con qué abrís con la encuesta?
Mañana vamos con la historia de Page, efectivamente, muy popular.
¿Y me avanzas algo?
Pues que al parecer pierde la mayoría absoluta, o está en riesgo de perder la mayoría absoluta. Seguro que la pierde con Vox y
¿Pero podría gobernar con Podemos lo que quedara?
No, Podemos no sacaría nada.
No le daría.
Nada.
Bueno, interesante, ya lo veremos. Gracias, Alberto. Hasta mañana.
A vosotros, chao.
Adiós, Julius.
Hasta mañana, Salao.
Cuídate, chaval.
Y tú. Adiós.
Date más falta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles llega la Operación Champions. Vive el mejor fútbol del mundo. Vibra con la Liga de Campeones.
Alégrame el día.
Y no hay mejor sitio para vivirla que Tiempo de Juego.
Lo auténtico.
Desde
lo
las 8:30, Real Madrid, Shakhtar, Sevilla, Borussia Dortmund.
¡Uf! ¡Uf!
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred. Sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Editorial.
Cadena COPE.
Tras un año de aprobarse la ley de eutanasia, no han dejado de aparecer numerosas voces críticas, a pesar de que se haya tratado de silenciar el debate y proceder con prisas y alborozo impropios de un tema relevante y dramático. En este caso, son las organizaciones que representan a más de 4 millones de personas con discapacidad en España las que se sienten señaladas y discriminadas por esta legislación. Se quejan, con razón, de que solo se les ofrezca la muerte como salida, en lugar de proporcionarles atención y ayudas para vivir con dignidad, que es en verdad lo que quieren. Las tan cacareadas autonomía y voluntad personal, que rigen como criterio absoluto para otras cuestiones, aquí son directamente ninguneadas. Los representantes de estas organizaciones consideran que casi el 10% de la población ha sido discriminada y señalada por la ley, por lo que han tratado de llevar su situación, hasta ahora sin éxito, ante el Defensor del Pueblo. como ha declarado a COPE Mar Ugarte, adjunta a la presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, ellos no quieren morir, lo que quieren es dejar de sufrir. Ese es el drama de una ley injusta que va calando y convirtiéndose en tremenda costumbre. Un drama que se acentúa porque al convertir a la discapacidad en factor relevante para el acceso a la eutanasia, se perpetúa en el imaginario colectivo que las personas con discapacidad son ciudadanos de segunda, cuyas vidas tendrían menor valor que las de otras personas. Es el drama de una civilización que, descuidando a los más débiles, se termina deslizando hacia la inhumanidad.